Este mensaje, titulado Las 70 semanas de Daniel, fue predicado por el reverendo William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana. Y como segunda parte le presentamos los 6 propósitos de la visita de Gabriel a Daniel. Y fue predicado en un domingo por la tarde del día 30 de julio de 1961. Escuche usted la interpretación al castellano. Estoy tan maravillado de nuestros jovencitos en esta mañana. Usted sabe de ese guapito y guapita, de esas jovencitas de 16 años que vienen a la iglesia. Usted sabe cómo son esas jovencitas en esa edad. Ellas quieren mirarse bonitas, usan peinado alto y se enrizan su pelo. Significé en ellas, mientras estaba predicando, que sus peinados se estaban desbaratando poco a poco. Y después de un rato se estaban soplando el pelo que les caía en la cara. Todos sus rizos se les habían. La hijita de la hermana Downing y la hijita del hermano Collins, ¿cómo se llama? La pequeña Betty. Y me estaba riendo dentro de mí, usted sabe, al ver toda esa belleza, todo su pelo bien peinado y después. Pero Dios las bendiga, hermanitas. De todas maneras, ustedes son bonitos para mí, seguro que sí. Belleza es un espíritu hermoso que viene y se sienta en las reuniones así, de esa manera, y escucha el Evangelio. Eso es lo que hace bella a una joven. Y yo creo que cualquier muchacho que vale la pena casarse con él piensa la misma cosa. Gracias, Señor. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Correcto. Muy bien. Yo creo que esto es la verdad. Bien. ¿No es esto extraño? Al abrir mi Biblia, la abrí exactamente en Daniel 9. Ahora, por lo general, yo les digo a todos que no se quiten sus sacos si tienen un hoyo en la camisa. Así que espero que Daniel lo tenga. Pero ha habido ocasiones en que no me lo he quitado porque la camisa tenía un hoyo. Y creo que esta no tiene. Bien, por mi parte, y creo que también por la audiencia, diré que apreciamos la presencia del Espíritu Santo en esta mañana y apreciamos el compañerismo y la presencia de cada uno. Cuán dulce, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Hoy fui a comer al Jabalí Azul y me encontré allí al hermano Bill y la hermana Tausch, que están aquí presentes hoy, y estaban comiendo pollo frito, que para mi ver es uno de los pollos más apetitosos que he visto. Estaban disfrutando unos momentos deliciosos, sacando todo lo que podían sacar de él. Y usted sabe, de allí subí a la sección de arriba, y allí me encontré con la mayoría de la iglesia. Ellos querían pagar por mi comida. Eso realmente fue una gentileza, lo agradezco. Y cuando llegué a mi casa, Dilly llegó con una caja de tomates que alguien me había traído de ese estado frío de Georgia, en donde me han dicho que para estas fechas está muy frío. En esta tarde, cuando salía de mis entrevistas, viniendo rumbo a la iglesia hace como una hora y media, me encontré con una persona algo joven, y le dije, ¿está caluroso? Y él me contestó, sí está. Y supe que era de Georgia por su acento, pues me dijo, en verdad, está caliente allá en Georgia. Bien, nosotros estamos tratando de escapar de un lugar más caliente, ¿verdad? Y por eso es que estamos aquí. Muchas gracias, amigos, por todas sus bondades. ¿Qué haríamos sin ustedes? ¿Qué haría yo sin ustedes? Si yo no tuviera a nadie que me amara, a nadie que escuchara el mensaje, mi mensaje no serviría para nada. No puedo predicárselo a postes telefónicos ni árboles. No lo entenderían. Así que tiene que haber gente como todos ustedes que vienen a escucharlo. Y cuando ustedes vienen y se sientan en un lugar tan caluroso como este, y mi esposa me dijo que en esta mañana se estaba quemando sentada allá atrás, y cuando veo gente, algunas veces gente enferma, que están sentadas en las reuniones en estas condiciones, mi oración es, Dios, dales un hermoso y amoroso hogar en gloria. Y yo espero y confío que Él lo hará. Ahora, veamos, alguien tomó mi saco de aquí, y tengo que leer algunas escrituras en esta noche. ¿Cuántos se gozaron con la primera parte de esta, o si no estuviera tan caluroso, continuaríamos el resto de la semana con el libro de Apocalipsis, o cómo amo eso, mi vida está en eso. Usted ore por mí en esta semana, porque el próximo domingo, si el Señor lo permite, voy a entrar al posicionamiento de esas semanas, y eso es algo de lo cual yo no sé nada. Así que únicamente voy a confiar en el Señor para que Él me dé la respuesta. He leído muchos autores diferentes, los cuales hablan al respecto, y quienes han escrito al respecto. He leído las notas que el doctor Scofield, un gran erudito, tiene en su Biblia, y sinceramente no he podido estar de acuerdo con lo que él expresa en sus notas, porque no puedo ver en dónde tiene que cuadrar. Bien, si usted estuviera armando un rompecabezas y usted empezara a decir, esto va aquí, no, estoy seguro que esto va aquí. Bueno, lo que usted tiene que hacer es mirar su modelo y ver lo que usted está haciendo. Pues si usted no lo hace, el escenario del cuadro va a salir todo revuelto. Bien, ¿qué si usted tuviera un paisaje precioso del campo y en él estuviera una vaca comiendo grama arriba de un árbol? Ahora, eso no estaría correcto, porque ella no come grama arriba del árbol. Y así es, si el Espíritu Santo no une las Escrituras, entonces necesitamos todo ese gran cuadro de redención. Así que nosotros queremos la verdad. Y mientras no conozcamos la verdad, lo dejaremos en paz. Entonces, cuando Dios nos dé la verdad, entonces hablaré de ello. ¿Sabía usted que creo que el hermano Roy Slaughter y algunos de los hermanos más antiguos aquí que empezaron hace mucho tiempo, creo que fue en los primeros 3 o 4 años de mi ministerio aquí en el tabernáculo, que yo no me atrevía a predicar sobre el tema del infierno, porque yo no estaba seguro si se refería a un lugar de fuego o si se refería a la tumba, y cada vez que la palabra hablaba de tumba, yo miraba la traducción que decía Hades. Hades es la tumba, y cada vez que hablaba de infierno, Hades, la tumba. Así es que lo dejé por la paz hasta que me di cuenta acerca de lo que estaba hablando, y fue entonces cuando prediqué sobre el infierno. Así que cuando me di cuenta de todo el cuadro y miré en qué lugar estaba, es que yo creo que un ministro es responsable delante de Dios por lo que le dice a la congregación, porque ellos se van a agarrar en eso. Así que entonces, que si yo los tengo a ellos asidos de un lugar incorrecto, y después viene el tiempo cuando eso no puede quedarse en pie. ¿Ve? Y en aquella visión que el Señor me dio hace algunos años, cuando esos millones, quiero decir, cuando aquel me habló y me dijo, tú vas a ser juzgado primeramente por el evangelio que predicas, y yo le contesté, yo prediqué la misma cosa que Pablo predicó, y el resto de ellos, y todos esos millones de voces gritaron, estamos descansando en eso. ¿Ve? Eso era. ¿Ve? Correcto. Bien, quiero principiar en estos momentos para que no nos quedemos mucho tiempo y no se les olvide. A mí se me olvidó en esta mañana, tengo algunas notitas aquí. Esta mañana estaba hablando de cuando Daniel estaba en cautividad y vino a él Gabriel para instruirlo sobre el futuro, y de eso fue de lo que hablamos en esta mañana, de las instrucciones sobre el futuro. Hoy por la noche vamos a hablar de los 6 propósitos de la visita de Gabriel a Daniel, y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a posicionar las 70 semanas en el elemento del tiempo en que ellas pertenecen, y saber así en dónde estamos. Bien, si tan solo pudiéramos saber eso y estar seguros, positivamente seguros, entonces íbamos a saber la hora en que estamos viviendo. Nosotros no sabemos cuándo viene Él, ni ninguno sabrá eso. Jesús mismo no lo supo. Él dijo que no lo sabía. Él dijo que solamente el Padre sabía eso. Ni aún los ángeles lo saben. Ninguno de nosotros sabe cuándo viene Él. Pero sí podemos decir la hora, el tiempo en que estamos viviendo, únicamente sabiendo cuán cerca pudiéramos estar. Bien, como un pequeño repaso, ya que los hermanos están grabando esto en cinta magnetofónica, las grabadoras están grabando en el cuarto de atrás, y por supuesto las cintas son enviadas a todas partes. Bien, en esta lección de esta mañana, después que revisamos el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, tocamos el principio del capítulo 9 de Daniel, y ahora en esta noche vamos a continuar con el capítulo 9, pero antes de leerlo, inclinemos nuestros rostros por un momento y hablemos al autor de la palabra. Nuestro Dios bondadoso, estamos seguros que tú conoces el verdadero intento de nuestro corazón. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes que nosotros no venimos en esta noche solo porque pensamos que sería un buen lugar para venir a relajarnos un poco durante la tarde. Padre, yo no creo que hay una sola persona aquí con ese propósito. Yo creo que estamos aquí en esta noche con una profunda sinceridad y honestidad, esperando conocer, así dice el Señor. Te amamos, Señor, y amamos tu palabra. Y por este lugar que tú nos has provisto, un techo sobre nuestras cabezas y estas paredes, estamos agradecidos. Y creemos que hay un lugar más allá del firmamento, y estamos caminando en esa dirección. Y el pensar de nuestros antepasados, que ni aún tuvieron este privilegio de tener un techo, nos hace que inclinemos nuestros corazones avergonzados y el aún quejarnos, Señor. Ahora, Padre, oramos para que tú nos abras en esta noche la Escritura. Ven, camina al lado de cada uno de nosotros mientras caminamos por este camino en esta noche. Háblanos como lo hiciste aquellos cuando iban de Emaús a Jerusalén, para que cuando el servicio termine, podamos irnos a nuestros hogares y decir que no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por su palabra. Bendice la lectura, bendice mis esfuerzos débiles, Señor. Abre mi boca para aquello que es verdad y ciérrala para aquello que es error. Y date gloria a ti mismo y gloria a tu pueblo para que ellos puedan ver la hora en que estamos viviendo y cuán cerca está la venida del Señor Jesús. Porque te lo pedimos en su nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, volviendo atrás por unos momentos en nuestras Escrituras, nos dimos cuenta que Daniel había estado en cautividad por 68 largos años. Piensen en eso. Ustedes que traen papel y lápiz y que no lo captaron en esta mañana, tal vez lo pueden hacer en esta noche. Del año 606 al 538 antes de Cristo, reste 538 de 606 y le quedarán 68 años que Daniel estuvo en cautividad, sin ninguna iglesia a donde ir, sin sermones que escuchar, nada. Pero él tenía algunos libros y pergaminos que un profeta antes que él había profetizado, y ese era Jeremías. Ahora, mientras él estudiaba las Escrituras, veía que el tiempo se estaba terminando, que el tiempo de los 70 años, y Daniel solemnemente creyó cada palabra que Jeremías el profeta habló. Y yo digo esto a ustedes en esta noche, ¿deberíamos creer a nuestros profetas? Sí, Señor. Porque la palabra del Señor viene a los profetas. Ellos tienen, así dice el Señor. Y un verdadero profeta nunca variará de la palabra de otro profeta. Ellos nunca harán que diga algo que ella nunca dice. Ellos dirán exactamente lo que el verdadero profeta dijo. Eso los hace a ellos un profeta. Entonces, cuando tienen eso, entonces te dicen lo que va a venir, sabiendo con temor en sus corazones que si ellos dijeran algo errado, desviarían a alguien del camino recto. Nosotros no queremos hacer eso. Queremos estar absolutamente seguros que tenemos la palabra del Señor antes que digamos así, dice el Señor. ¿Ve? Debe de ser un mensaje que proviene absoluta y directamente desde el trono de Dios, o si no, nunca deberíamos de decirlo. Ahora, mientras él estudiaba las Escrituras, él vio que los 70 años estaban para cumplirse y él ya tenía allá 68 años y le quedaban 2 años más para que Dios restituyera su pueblo a su tierra. Mientras él estaba en oración, nos dimos cuenta que un ángel poderoso vino del cielo. ¿Alguno de ustedes recuerda su nombre? Gabriel. Él es el ángel para la iglesia judía. ¿Cuántos saben eso? En todas partes es Gabriel. Gabriel es el mensajero a la iglesia judía. Él vino a María, él vino a Zacarías. Siempre es Gabriel. Y él es uno de los grandes ángeles del cielo. Y no fue él el que trajo a nuestro hermano Daniel esa maravillosa salutación de parte de Dios. Oh, Daniel, el muy amado. ¿No le haría a usted sentirse bien el pensar que Dios lo ama? Y si yo no fuera muy amado, me gustaría saber que soy amado, aunque sea un poquito allá arriba. ¿No le gustaría a usted? Seguro que él piensa en mí de vez en cuando. Me dan ganas de gritar al pensar que aún él tiene cuidado de mí. Y nosotros tenemos la seguridad que él cuida de nosotros. Porque, hermano, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, quienes éramos extranjeros para Dios, mas hoy nos ha acercado a Dios y nos ha dado las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo, y nos ha dado una fe que nos eleva por encima de las cosas del mundo y caminamos por encima de ellas. Esto es glorioso, ¿verdad? Muy bien. Mientras Daniel estaba en oración, Gabriel vino y no solamente le dijo que faltaban 2 años para que ellos regresaran a su tierra, sino que también le dijo la completa destinación de esa nación. Piensa en esto. La destinación completa, cada jornada que harían en la tierra, Gabriel se la explicó a Daniel. Él dijo que había sido enviado para decirle a Daniel esta gran cosa. ¿Cómo se ha de haber sentido ese profeta? Le dijo que estaban determinadas 70 semanas sobre el pueblo hasta la consumación. Esto es el fin del tiempo, hasta que todo termine la consumación. Él dijo, hay 70 semanas. Algunos de ellos refieren eso a meses, otros a días. Si fueran únicamente semanas, serían solamente como 2 años y un cuarto, o 1 año y un cuarto. Y ve usted, ahí es en donde debemos ser verdaderos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Sobre qué pueblo estaban determinadas? Sobre el pueblo de Daniel, los judíos. ¿Y para qué estaban determinadas? No únicamente sobre Daniel, sino que también sobre la ciudad santa de Daniel. ¿Ve? La ciudad santa de Daniel. Ahora les pregunto, ¿cuál era la ciudad santa de David? Jerusalén. Tal vez en esta noche vamos a hablar en dónde estaba Jerusalén. ¿Quién fundó Jerusalén? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Quién fundó Jerusalén? ¿Cuándo fue fundada? Vamos a entrar en eso más adelante. ¿Quién fundó Jerusalén? Es una cosita pequeña, escondida en una esquina, pero habla por sí misma. Sí, señor. ¿Quién fundó Jerusalén? ¿Y cuándo fue fundada? Muy bien. Y esa es la ciudad santa de Daniel. Y nosotros entendemos que esa ciudad, la cual ha estado bajo maldición por 2000 años, será reedificada y reestablecida otra vez. Y el templo de adoración será establecido igualmente como lo fue en el principio. Correcto. Jerusalén será restaurada. Ahora, ya habrá un sacrificio, una ofrenda diaria ofrecida otra vez, al igual como lo fue en el principio. Vamos a entrar en casi todo eso, o en la mayor parte de eso, en esta noche. A menos, así lo espero. Ahora, quiero que sepan ustedes, amigos, que tocando estas cosas, así, de esta manera, estoy omitiendo semanas de enseñanzas, pues únicamente lo que estoy haciendo es tocarlas por encima, para que cuando el tiempo refresque, o un poquito después, cuando lleguemos a esos siete sellos, esas siete copas, esas siete trompetas, todas estas cosas, yo pueda referirme a estas cosas y extenderme en ellas y preguntar, ¿recuerdan ustedes las 70 semanas de Daniel? ¿Recuerdan ustedes la edad de la iglesia en que la iglesia fue tomada y lo que allí sucedió? Y estas 70 semanas de Daniel abarca desde el levantamiento de la iglesia hasta el regreso de la iglesia. Ese espacio es el que abarca. Ahora, no todas las 70 semanas de Daniel, parte de ellas, 70 semanas están determinadas. Ahora, hubieron 6 propósitos en su visita, por los cuales le dijo lo que iba a suceder. Hubieron 6 propósitos en su venida. Y en esta noche, creo que fue aquí, en estas escrituras, en donde nos quedamos en esta mañana, en donde estaban los 6 propósitos. Sí, aquí es. Nos dimos cuenta que habían 6 propósitos. Uno de ellos, bien, vayamos al capítulo 4, el versículo 4, quiero decir, el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Recuerde, esa es toda la jornada que los israelitas tendrán en esta tierra. Están determinadas, solo 70 semanas están determinadas. Eso es todo lo que se les permitió a los judíos sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por lo tanto, estas 70 semanas, fíjese, no se les vaya a pasar, revelarán desde ese tiempo hasta el fin de los judíos y también hasta el fin de Jerusalén, hasta la edificación de una nueva ciudad. Ahora, espero que entremos muy bien y en profundidad en eso esta noche. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para acabar la prevaricación. ¿Qué fue lo que él le dijo? Daniel estaba tratando de saber cuánto tiempo faltaba. Yo sé que estamos en el tiempo del fin, Señor, dijo él, al igual como estamos nosotros ahora. ¿Cuántos aquí en esta noche creen que estamos en el tiempo del fin? Digan amén. Gracias, estamos en el fin. Ahora, nosotros estamos tratando de saber, con la ayuda de Dios, cuánto tiempo falta y qué día es en el que estamos viviendo. Y la razón por la cual nosotros retrocedemos y tomamos estos profetas y demás es para tratar de saber en dónde estamos. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él volvió su rostro a Dios. ¿Cuánto leyeron hoy Daniel 9? Levanten sus manos. Muy bien. Al leer usted la oración de él, usted ve cómo él hace su confesión por su pueblo y por él mismo. Él quería estar seguro de saber cuándo ellos iban a regresar, porque él quería tener al pueblo listo para regresar. Ahora, lo que yo estoy tratando de hacer es saber cuándo nos vamos para tener al pueblo listo para ser raptado. Estamos listos y nosotros hemos vuelto nuestro rostro a Dios en oraciones y súplicas para saber y decimos, Señor, ¿cuál es la hora en que estamos viviendo? Hemos visto todas estas diferentes cosas aconteciendo. Vemos al mundo en caos. Vemos el tiempo a la mano. La escritura está en la pared. Todo lo que Dios dijo, escuchamos a nuestro presidente hablar de otra guerra que está en camino. Escuchamos predicciones que dentro de unas cuantas horas después que la guerra estalle, esas naciones no serán nada más que ceniza volcánica. Y sabemos que ya tenemos las bombas, pero antes que eso suceda, la iglesia se tiene que ir. Así que, Señor, ¿en dónde estamos? Esa es la razón por la que yo creo que Él nos permitirá saber y nosotros hemos vuelto nuestro rostro para saber. Bien, leamos lo primero. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación, concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esos fueron los 6 propósitos de la visitación de Gabriel. Ahora, principiemos con el número 1. Ustedes que tienen lápices, si desean anotarlo. Número 1, para acabar la prevaricación. Esa es la primera cosa. Ahora, para acabar la prevaricación de Israel, quien prevaricó contra Dios, tendrá que ser quitada la impiedad de Jacob. Bien, y para saber esto, abramos la Biblia en Romanos, el capítulo 11 de Romanos, y principiemos en el verso 21 de Romanos 11. Bien, ¿vamos a qué? A ver el término de la prevaricación. Romanos 11, 21. Muy bien. Porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿la cual fue quién? Israel. A ti tampoco no te perdonará. Ahora quiero que cuando ustedes vayan a casa, lean todo el capítulo 11. Yo únicamente estoy leyendo esto, así que anote el capítulo 11 y léalo todo. No te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente, con los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneciereis en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. ¿Ve? Aquí les está diciendo que habrá un tiempo en que los gentiles serán cortados e Israel entrará otra vez. Porque si tú eres cortado del natural acebuche gentiles y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, nosotros éramos contra natura extranjeros sin misericordia, sin Dios, sin ninguna esperanza, y Dios por su misericordia nos dio una oportunidad cortando al justo Israel debido a sus prevaricaciones y los hizo a un lado al árbol de oliva doméstico e ingirió al árbol de oliva silvestre contra natura a la buena oliva. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su árbol de oliva? Muy bien. Continuemos leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel estará cegado hasta que Dios termine con los gentiles. Ellos entraron en pecado y prevaricaron en contra de Dios, porque Dios le cegó para que nosotros pudiéramos ser ingeridos. ¿Lo entendió usted? Leamos ahora el verso 26. Y todo Israel será salvo. Dios lo cegó a propósito por usted y por mí. Ellos no pueden ver porque Dios lo cegó. Y todo Israel, el verdadero Israel, será salvo. ¿Qué dijo el ángel? Gloria. Para acabar las prevaricaciones de Israel. Yo he venido a decirte, Daniel, que el tiempo vendrá cuando las prevaricaciones de Israel terminarán. Dios cortará esa rama silvestre y la injertará otra vez en esa rama verdadera. Oh, algunas veces mi corazón se estremece al ver esa pobre gente miserable que fueron cortados allá en aquel tiempo y que no saben a dónde van, y pensar que Dios en su misericordia hizo eso para que yo pudiera ser salvo. Les cegó sus ojos para que no vieran a su propio Mesías. Les cerró sus oídos para que no pudieran oírlo, aunque estaban presenciando sus milagros y cosas que Él estaba haciendo. en Mateo, creo que en el capítulo 12 o en el 8 o el 12 dice así: aunque Jesús había hecho muchos milagros, aún así ellos no podían creer, porque Dios había dicho: tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír, no sea que ellos puedan ver con sus ojos y oír con sus oídos, y yo los convierta. Pero para que nosotros tuviéramos una oportunidad, Él cegó los ojos de sus propios hijos, apartó a sus propios hijos de la mesa y los dejó faltos del Espíritu para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir, dándonos el vida. Leamos el verso 26 otra vez. Y todo Israel será salvo, y como está escrito, saldrá de Sion el libertador que quitará la impiedad de Jacob. Sí, él vendrá del monte de Sion uno de estos días, en el monte de los olivos lo reconocerán a él, y todo Israel sabrá que es él. Para entonces la edad gentil terminará. A esa rama que ha sido ingerida, Dios le quitará el fruto que ha juntado, y esa rama silvestre será. Y ahora recuerde que aquí, al leerlo usted, Él dice que si esas raíces fueron santas, y esas raíces fueron la raíz santa, también el fruto que sale de esa raíz santa traerá fruto santo. Y si esa raíz fue Jesucristo, quien es la raíz y el retoño de David, si esa vida que estaba en él vino a través de la generación judía y fue cortada de ellos y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos ver, entonces nuestras vidas tendrán que concordar con esa rama bendita. Oh, sí, hermano. Correcto. Dios los desechó y les cegó sus ojos a propósito para que así nosotros pudiéramos tener una oportunidad de ver, para darnos una oportunidad, y nosotros caminamos como si fuéramos algún personaje. Pablo les dice aquí: ten cuidado de cómo actúas, ten cuidado, porque si Dios no perdonó a la rama natural, ¿cómo va a tener él más misericordia de la rama silvestre que ya está? Y nosotros decimos: yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Eso no significa nada para Dios. Usted tiene que ser nacido otra vez de ese Espíritu Santo que viene de la raíz. Ahora recuerde, Él no está hablando de los gentiles. Yo solamente estoy diciendo esto aquí para que usted pueda ver en dónde los gentiles tuvieron su oportunidad. Pero Él vino para terminar la prevaricación, para ponerle un fin. Ahora, si regresamos a Daniel otra vez, vamos a ver que aquí en Daniel, en el verso 24, muy bien, para terminar la prevaricación, ¿para terminar qué? Para terminar la prevaricación de Israel. ¿Qué es prevaricar? Es ir en contra de algo. Prevaricar contra mí es hacerme un mal a mí. Prevaricar contra usted es hacerle un mal a usted. Así que Israel hizo un mal a Dios. Y en esa semana se tentaba. ¿Qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel. La terminación de la prevaricación quitará la impiedad de Jacob. Y entonces, todo Israel nacerá otra vez. Todos ellos recibirán el Espíritu Santo. Ahora, número dos, anótelo en su papel. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo en esto, pero no quiero predicar en esto. Únicamente quiero decírselo para que usted pueda verlo más de cerca, y así cuando lleguemos a esos siete sellos, podamos entrar en las edades de la iglesia, en los sellos, en las plagas, y saber en dónde estamos parados. Muy bien. Número dos. Poner fin al pecado. Leamos Daniel otra vez. Para acabar la prevaricación y poner fin al pecado. Ese es el segundo propósito de su venida. El primero es para finalizar la prevaricación de Israel, y el segundo es para poner fin al pecado. ¿En dónde pecó Israel? ¿En dónde cometieron ellos su pecado vital? ¿En dónde se separaron ellos de Dios? Ahora, escucha atentamente, leamos en San Mateo 24, y veamos aquí en donde Israel cometió su error fatal. Aquí es en donde Israel cometió su último pecado, y la razón por la cual Israel está en la condición en la que hoy está. Leamos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, el versículo 25 del capítulo 27. Principiemos en el verso 21. Y el gobernador les preguntó: ¿a quién quieren que deje libre? Y ellos dijeron: a Barrabás. Recuerden, ese era Israel. Pilato les preguntó: ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Escuchen lo que ellos contestaron. Todos ellos le contestaron: crucifícale. Recuerde que ese era su Mesías, de quien Daniel había hablado que vendría. ¿Recuerda usted la lección de esta mañana? Que él sería cortado, no de por sí mismo, no por algo que él hizo. Crucifícale. Y el gobernador dijo: ¿qué mal ha hecho él? Pero ellos gritaron más diciendo: crucifícale. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros. Escuchen, aquí estuvo el error de ellos. Aquí estuvo su pecado. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí fue en donde hicieron el error. Él estaba poniendo fin al pecado de ellos. ¿Qué más pudiera él hacer que perdonarlos, sabiendo que él les había cegado sus ojos para que nosotros entráramos? Eran sus propios hijos pidiendo su muerte, pero ellos estaban ciegos, y él sabía que estaban ciegos. Esa fue la razón por la cual él clamó por perdón para ellos cuando dijo: perdónales, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos estaban ciegos. Por nuestro bien, ellos fueron cegados. En su incredulidad, ellos hicieron esto. Pero cuando ellos lo ven otra vez, amén. Poner fin al pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ellos no creyeron que él era el Mesías. Ellos no pudieron ver que él era el Mesías, aunque él había hecho toda señal que el Mesías estaba supuesto a hacer, pero no lo pudieron ver. Estaban ciegos. Así que cuando usted ve a gente diciendo: yo no creo en sanidad divina, no puedo aceptarla, yo no puedo aceptar el bautismo del Espíritu Santo, no se enoje con ellos, están ciegos. Ellos dicen: yo no puedo aceptar el mensaje de su venida, yo no puedo aceptar el bautismo del Espíritu Santo, yo no puedo aceptar la simiente de la serpiente, yo no puedo aceptar esta cosa. Están ciegos y no lo saben. Únicamente oré por ellos. Muy bien, lo hicieron en su incredulidad, pero cuando lo vuelven a ver, cuando él venga otra vez, pondrá fin a la incredulidad de ellos. Oh Señor. Vayamos primero a Génesis, el capítulo 25, el capítulo 45, y tomemos un tipo de esto. Aquí lo escribí en alguna parte, Génesis 45, para ustedes que están haciendo anotaciones. Oh, cuánto amo este evangelio antiguo. Muy bien. Sabemos en dónde estamos parados. ¿Pueden oírme bien ustedes que están allá atrás? Levanten sus manos si pueden oírme. Tengo este otro micrófono un poquito más cerca. Ahora vamos a leer una porción de esta escritura. Quiero que ustedes escuchen, ustedes los que no tienen sus Biblias, y ustedes que tienen sus Biblias, ábranlas en Génesis. Primero leamos en el capítulo 44, principiando con el verso 27. Es sobre José, y José era un tipo perfecto de Cristo. Nosotros sabemos esto. ¿Cuántos saben esto? Odiado de sus hermanos, porque él era espiritual. Él veía visiones, interpretaba sueños. Él era un hombre espiritual entre sus hermanos, y ellos lo odiaban. Y su padre lo amaba. Y así era Jesús, odiado por las iglesias denominacionales, pero amado de su Padre Dios. ¿Por qué lo odiaban? Porque él era espiritual. Porque ellos decían que él era un adivinador, un demonio. ¿Recuerden ustedes lo que un hermano de José le dijo a él? Allí viene el soñador. ¿Ve? ¿Ve? La misma cosa. Y ellos vendieron a José por casi el mismo precio que Judas vendió a Jesús. Y sabemos que fueron 30 piezas de plata. Lo arrojaron a una cisterna y fueron y le dijeron al padre de ellos que algo le había dado muerte, que estaba muerto. Pero fue sacado de la cisterna. Cristo fue arrojado en la cisterna y resucitó. Y José de allí pasó al lugar más alto que había en la tierra. Amén. José pasó a la diestra de Faraón y Jesús pasó a la diestra de Dios. Él fue tentado antes de ser exaltado. Y Jesús, antes de que él fuera exaltado, pasó por tentación. Creo que fue Billy Sunday, el gran evangelista, que dijo, en cada árbol había 1,000,000 de ángeles en el día de la crucifixión. Y los ángeles le dijeron, únicamente libera tu mano y apúntala hacia nosotros y cambiaremos esta escena. Pero él no pudo hacerlo. Caifás dijo, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. Él no sabía que estaba diciendo una verdad. Si él se hubiera salvado a sí mismo, él no hubiera podido salvar a otros. Pero él se dio a sí mismo para salvar a otros. ¿Ve? Estaban tan ciegos a eso. Y entonces, cuando él estaba en su exaltación, es decir, antes de su exaltación, cuando estaba en su tentación, recuerde, José fue puesto en prisión, siendo él inocente. El general romano, quiero decir, el general egipcio, cuyo nombre era Potifar. Potifar había salido en un viaje y él tenía una esposa bonita y ella había dejado entrar a la casa a José a hacer algo y estando él allí trató de forzar a José a que hiciera algo malo, pero él era fiel a Dios. Déjeme decirle, ella siempre, a ustedes mujeres, yo las he reprendido, pero ahora voy a defenderlas por unos momentos. Ve, la mujer es un vaso débil. Yo sé que no puede haber un hombre malo sin antes haber una mujer mala, pero el hombre que sabe eso, el hombre que sabe que es un hijo de Dios y toma ventaja de una mujer, vergüenza debería de tener. No importa lo que ella haga. Ella es un vaso débil. Y usted sabe eso. Si ella no actúa como una dama, tómele usted de la mano y háblele como a una hermana. Usted es un hijo de Dios. No les haga ningún daño. Fíjese en José. Él fue un ejemplo para usted. Y cuando la esposa de Potifar, esa hermosa mujer, honorable, la mujer con la posición más elevada que cualquier mujer de posición que había en el país, le rogó y trató de persuadirlo, pero él la rechazó, y ella lo agarró y trató de abrazarlo, y él se libró violentamente y aún dejó su ropa en las manos de ella al tratar de escaparse. Sí, señor. Y cuando Potifar regresó, le contaron una mentira diciéndole que José había tratado de abusar de ella y que él había dejado su ropa allí. Y por esa mentira, él fue puesto en el calabozo. Pero allí, en el calabozo, Dios estaba con él. No importaba en dónde lo pusieran. Él era el tipo del hijo de prosperidad. Todo lo que José hizo prosperó. Y cuando Jesús regrese en el milenio, él será la razón por la cual los desiertos florecerán como la rosa. Porque todo lo que él haga prosperará. Él es el hijo de prosperidad. En donde quiera que pusieran a José, eso era bendecido. Y donde quiera que Jesús esté, eso es bendecido. Así que tómelo usted en su corazón y será bendecido. Así que entonces, nosotros nos dimos cuenta que José fue puesto en una prisión. Y ahí en la prisión había dos hombres. Uno se perdió y el otro se salvó. Y Jesús, en su tentación, en la cruz, un ladrón se perdió y el otro se salvó. Y cuando él fue exaltado, pasó a la diestra de Dios. Y cuando José fue exaltado, él pasó a la diestra de Faraón. Y ningún hombre podía hablarle a Faraón sin antes hablar primeramente con José y obtener permiso. Y cuando José salía del palacio, ¡oh Señor! Cuando José salía del palacio, las trompetas sonaban. Y un hombre iba adelante de él diciendo,
doblar la rodilla. José viene. Amén. Y cuando Jesús deje la diestra de la majestad allá arriba, las trompetas sonarán y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Jesús viene.
Seguro.
Lo que es. Y recuerde, cuando Él fue rechazado por sus hermanos, ¿qué fue lo que Él hizo? Él tomó una esposa gentil. Tomó una esposa egipcia. Cuando Jesús fue cortado por sus hermanos, en aquel tiempo los judíos, Él se casó con una novia gentil. Pero años después, Él tuvo familia y los niños nacieron, Efraín y Manasés. En una ocasión, sus hermanos vinieron a visitarlo. Fíjese en esto. Nosotros sabemos la historia, como Él tomó como rehén al pequeño y los hizo que se regresaran, y actuó como si no pudiera hablar el idioma de ellos, pues tenía un intérprete para el hebreo, cuando Él mismo era un hebreo. Y cuando sus hermanos llegaron ante Él, no le conocieron. Él era un príncipe poderoso, y Cristo visita a los judíos, sana a sus enfermos, y todavía hasta estos momentos ellos no saben quién es Él. Ese Mesías. Principiemos en el verso 27 del capítulo 44. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo. Ese era José, a quien ellos le estaban hablando. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos me parió mi mujer, y el uno salió de conmigo. Ese era José, a quien ellos le estaban hablando. Y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Y si tomareis también este de delante de mí, y le aconteciere algún desastre, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Ellos se habían llevado allá al pequeño Benjamín, su hermano menor. ¿Saben ustedes a quién representa Benjamín? A este nuevo conjunto de genuinos y verdaderos judíos que ahora se están juntando allá para formar esos 144,000. Esa raza que viene, no esos tramposos de Wall Street, no. No, esos no son más que ceniza de cañón. Esos no son judíos. Los judíos reales son esos pequeños benjamitas que están regresando de lugares apartados y que nunca han escuchado la palabra de Jesucristo. Ahora pues, cuando llegare yo a tu siervo, mi padre, y el mozo no fuere conmigo, como su alma está ligada al alma de él, la propia vida de Dios está ligada a Israel. Él está casado con él. Vamos a entrar en eso en unos minutos, si el Señor lo permite. Él está casado con Israel. Su vida está ligada a él, al igual como yo estoy ligado a la señora Branham, mi esposa, sentada allá, y usted está ligado a su esposa. Su vida está envuelta en ella, y Dios está casado con Israel. ¿Y qué era? Jacob dijo, mi vida está envuelta y ligada a este niño. Sucederá que cuando no vea al mozo, José iba a quedarse con el mozo. Usted sabe, sabemos la historia. Morirá su padre y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Escuchen a esta súplica que Rubén está haciendo. Como tu siervo salió por fiador del mozo con mi padre, diciendo, si no te lo devolviere, entonces yo seré culpable para mi padre todos los días. Ruégote, por lo tanto, que quede ahora tu siervo por el mozo. Oh, Señor. Ve, él está delante de su hermano José. Ahí está José, y él no lo conoce. Oh, espere hasta que el milenio empiece, hermano. Por el mozo, por siervo de mi Señor, escúchenlo, confesándolo a él como Señor. Y que el mozo vaya con sus hermanos, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el mozo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre, suplicando, dando su propia vida. Esos judíos estarán allí parados con sus brazos abiertos. Fíjense ahora, en el capítulo 45, escuchen atentamente, no se lo pierda. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hermano, eso va a ser cuando el pecado va a terminar, la incredulidad va a ser esparcida. Y él clamó, haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, que nos dice esto, aún su propia esposa regresó al palacio. Oh, Señor, la novia estará en la gloria mientras Jesús regresa. Entraremos en eso hoy, al darse a conocer. Entonces, él se dio a llorar a voz en grito. José no pudo detenerse más y lloró en alta voz. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, aún en las partes más alejadas del palacio. Ellos escucharon a José llorar a grito abierto. Ahora, ese era un tipo de Cristo encontrándose con los judíos, a esos que él conoció. Él los cegó para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Pero cuando él regrese a ellos otra vez, el pecado de Israel terminará. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Qué piensa usted que Jesús dirá? Yo soy vuestro Mesías. Yo soy aquel que vosotros crucificasteis. ¿Vive aún mi Padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Oh, tengo que detenerme aquí por un minuto. Abramos la Biblia en Zacarías, el capítulo 12. Ábranla conmigo en el libro de Zacarías. El capítulo 12 de Zacarías. Tal vez estoy tomando mucho tiempo para empezar a predicar en esto, usted sabe, pero yo espero que no sea así. Yo quiero que usted lo capte. Zacarías. Tomemos el capítulo 12 de Zacarías y veamos qué es lo que él va a decir cuando se pare delante de sus hermanos. Zacarías 12, verso 10. Poner fin al pecado. Muy bien. Capítulo 12, el verso 10. Fíjese. Zacarías aquí está hablando del remanente, del sitio de Jerusalén. Aquí ya no se habla de la bestia y sus ejércitos y todo lo demás. Todas las cosas aquí ahora han venido a un fin. Esto es casi el milenio. Está a punto de iniciarse el milenio en estos momentos. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu ¿de qué? De gracia. Amén. Sublime gracia. Sobre los habitantes de Jerusalén, la ciudad santa de Daniel, el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Escuchen que lloro va a haber cuando él se pare allí, dándose a conocer a ellos, como lo hizo José. Escuchen, y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de, no puedo pronunciar esa palabra, A-D-A-D-R-I-M-O-N, Adadrimón, Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje de por sí, el linaje de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, el linaje de la casa de Natán por sí, y sus familias por sí, el linaje de la casa de Leví, y sus mujeres por sí, y el linaje de Simei por sí, y todos los otros linajes, los linajes por sí, y sus mujeres por sí. Ellos van a estar tan avergonzados de sí mismos cuando estén allí parados y vean a su propio y precioso José, aquel mismo que ellos crucificaron de noche. Va a haber un gran lamento y dirán, ¿en dónde obtuviste esas cicatrices? Y él contestará, en la casa de mis amigos. ¿Ve lo que quiero decir? Poner un fin al pecado. la incredulidad. Esa es la razón por la cual él viene. En este año 70, esta semana 70 de Daniel, mejor dicho, él viene para poner fin al pecado, lo quita. ¿Entiende ahora? ¿Cuál fue el primero? Terminar la prevaricación. El segundo, poner fin al pecado. Número 3, expiar la iniquidad. Lo repito para ustedes que lo están anotando. Tenía como otras 6 escrituras más, pero las pasaré por alto porque está caluroso aquí. No quiero tomar mucho tiempo. Quiero aprovechar lo más que pueda sacar de esto, pero también no detenerle a usted por mucho tiempo. Muy bien. Expiar la iniquidad. Iniquidad es hacer mal, como lo que ellos hicieron en la cruz. Él hizo reconciliaciones, pero no fueron aplicadas a ellos. No fueron aplicadas a ellos. ¿Por qué? Porque fueron cegados y no podían verlo. ¿Y por qué lo cegaron? Usted podría decir hoy, bueno, tal vez es porque yo estoy ciego. Usted está ciego voluntariamente. Ellos fueron cegados porque Dios los cegó, pero usted está ciego por su propia voluntad. Entonces, no hay reconciliación para usted. Si no creyereis que yo soy Él, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. Correcto. Ahora, volvamos otra vez a Zacarías, el capítulo 13. Escuchen esto aquí. Expiar la iniquidad. Ahora, aquí, estaba buscando a alguien aquí para que escuchara esto, pero tal vez el Señor lo hará de alguna manera. En aquel día habrá, el doctor Scofield viene aquí en sus anotaciones o en sus párrafos escrito, el remanente arrepentido apuntó hacia la cruz. Expiar la iniquidad. Iniquidad es algo que usted ha hecho mal, sabiendo que no debería haberlo hecho. Si yo concibiera iniquidad en mi corazón, yo no me escucharía. Ahora, en Zacarías, el capítulo 13, principiemos en el primer versículo. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Habrá una casa abierta. Sigamos, pudiéramos seguir leyendo. Quiero que marquen eso para que ustedes lo lean después, pero yo lo tengo marcado aquí para empezar en el verso 6 y continuar leyendo hasta el 10. Muy bien, leamos. Perdón, en lugar de leer hasta el 10, leamos hasta el 9. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces, él responderá, con ellas fui, veamos, responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se desparramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Bien, Jesús citó esa escritura. Ve, hiere al pastor y se desparramarán las ovejas. Pero fíjese en el siguiente párrafo. Él solo citó una porción de ella en la primera parte, pero observe lo que dice el siguiente párrafo, la siguiente porción de la escritura. Mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. ¿Sobre quién? Sobre el grupo de Benjamín que se está formando. Yo tornaré mi mano sobre los chiquitos. Hiere al pastor Israel. Primero Israel hirió al pastor y las ovejas se desparramaron por todo el mundo. Pero Dios dijo, yo tornaré mi mano para traer a esos pequeñitos en los últimos días. ¿Cuándo? Cuando la expiación por la iniquidad haya sido hecha. Entonces Israel será salvo, cada uno de ellos. Vayamos a Isaías, el capítulo 66 de Isaías, y leamos por un momento y veamos lo que Dios dice acerca de la salvación de Israel. ¿Cuánto tiempo tomará para salvar a Israel? Vea cuán rápido vendrá. En Isaías, el capítulo 66, el verso 8, si usted desea leerlo, todo está bien. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en un día? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, ella parió sus hijos. Tan pronto como Sión vio que ese era su Mesías, ella nació otra vez. En un día, Él hizo reconciliación por los pecados e hizo reconciliación por la iniquidad, impureza. ¡Oh, Señor! Ellos hicieron lo que era pecado, lo que era malo. Fue hecha la expiación por sus iniquidades. Número 4, para traer la justicia de los siglos. Esta es la cuarta cosa por la cual Él vino. La cuarta cosa que Él tenía que venir a hacer. Traer la justicia de los siglos, concluir el pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos. Cuando las prevaricaciones de Israel hayan llegado a su fin, cuando las prevaricaciones de Israel. Bien, vamos a... Quiero que capte esto, porque cuando lleguemos a la mujer y al dragón bermejo que es arrojado, usted tendrá que regresar otra vez a esta misma escritura. Esté seguro de anotarla. Cuando la prevaricación de Israel haya llegado a su fin, Satanás, quien es el acusador de ellos y de nosotros, Satanás será sellado en las profundidades del abismo. ¿Cuándo será? Cuando traiga la justicia de los siglos. Algo que no puede tener fin. Y todo esto porque la injusticia la había desplazado. Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 13 por un minuto y leamos de aquí. Apocalipsis 20, 13. Perdóname, es Apocalipsis 20 del verso 1 al 3. No miré el pequeño guión que está entre los dos números porque el sudor me está entrando en mis ojos. Apocalipsis, el capítulo 20. Veamos. Y vi un ángel descender del cielo y que tenía las llaves del abismo y una grande cadena en su mano y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, la cual es el diablo y Satanás, y le ató por 1,000 años y arrojólo al abismo y lo encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que 1,000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo para traer la justicia de los siglos. Y entonces Satanás estará en las profundidades del abismo. Y cuando él hace esto, y sella al diablo, el cual ha engañado a la gente. Ahora, vayamos a Habacuc, el segundo capítulo. El segundo capítulo de Habacuc. Vamos a ver ahora por qué él selló a esta serpiente antigua, por qué lo hizo y qué es lo que sucede inmediatamente después de que ella es sellada. Me gusta esto, ¿ya usted? Esto nos trae a un conocimiento de algo. Habacuc, el capítulo segundo y el verso 14, creo que es el que quiero leer. Cuando esto suceda, ponga atención, porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. En otras palabras, cuando el enemigo haya sido derrotado, el fin del pecado viene. El principio de la justicia de los siglos ha venido. Satanás ha sido sellado en las profundidades del abismo y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Amén. Gloria a Dios. Ya viene, hermano. Ya viene. Las mujeres serán damas y los hombres serán caballeros. Amén. Cuando el conocimiento del Señor cubra la tierra y la mar y el cielo. Yo, mi corazón está gimiendo, clamando por ese día de dulce libertad cuando nuestro Jesús regrese a la tierra otra vez. Amén. Muy bien. Entonces, el milenio se establece. En el milenio es cuando la ciudad es edificada. Bien, este fue el número 4. Tenía como 6 escrituras más, pero me apuraré. Bien, cuando regresemos, tomaré estas otras escrituras, pero esto es únicamente para darle a usted una idea general. Número 5, para sellar la visión y la profecía. El ángel vino para sellar la visión y la profecía. Porción no grabada en la cinta. Oh, perdónenme, yo no quise decir eso, no. Un hombre sin unción, ¿ve? Este hombre dijo, usted ve aquí que las visiones y las profecías siempre fueron dadas a la iglesia judía. Y siguió diciendo, desde el tiempo de Daniel, cuando a Daniel se le dijo eso, significaba que ellos nunca más tendrían visiones ni profecías. Y todas estas cosas que ellos hablan hoy día, como el tener visiones y profecías, todas esas cosas son del diablo. Y me dijo que no había tales cosas como visiones y profecías. Hermano, después de Daniel hubieron docenas de profetas. Vino Juan el Bautista, vino Jesucristo, vinieron los profetas del Nuevo Testamento, hubieron visiones, hubieron ángeles. ¿Cómo puede un hombre decir eso? Pero ve usted, eso fue dicho con un motivo egoísta, para tratar de poner algo sobre el pueblo, para hacerlo una doctrinita de iglesia, para hacer que una cosita mezquina venga a ser una realidad al pueblo. Y si el pueblo no tiene el Espíritu Santo, va a ser engañado por eso. Bien, no tomemos lo que algún hombre ha dicho. No hay una escritura para probar eso. Así que, ¿cómo pudiera tomar yo eso? Bueno, investiguemos lo que realmente es el sellamiento. Fíjese, él vino a hacer eso, vino a sellar la visión y la profecía. Ahora, volvamos de nuevo al libro de Daniel, en donde estábamos. Allí, en el libro de Daniel, nos daremos cuenta lo que él dijo. Abramos en Daniel el capítulo 12. Y mientras encontramos Daniel 12, pudiéramos empezar a leer desde... Cuando usted llegue a su casa, quiero que lea desde el primer verso en adelante. Leamos desde el primer verso hasta el cuarto. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que estará por los hijos de tu pueblo. Ahora, esto es al fin del tiempo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente. Eso es cuando el anticristo, el jinete del primer sello, sale. Hasta entonces, eso no es en el tiempo cuando Tito tomó los muros de Jerusalén. Eso solo fue en una ocasión. Pero observe, cuando este anticristo, ese príncipe que iba a venir, fíjese cuando él viene. Hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaron escritos en el libro. Aleluya. Tu pueblo, Israel, estará escrito en un libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo pudiera haber sido eso cuando Tito tomó los muros de Jerusalén? ¿Cómo pudiera haber sido eso? No pudo haber sido. ¿Ve? Él se está refiriendo a la resurrección en el tiempo del fin. ¿Es correcto esto? Ahora sigamos. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Escuchen, aquí está el verdadero sellamiento. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Qué es esto? Oh, aleluya. ¿Lo ven ustedes, hermanos? Esta revelación de Jesucristo, de su poder, de su venida y del tiempo del fin fue sellada hasta este tiempo. Eso es lo que él tiene que venir a hacer. Está escondido de los eruditos, con razón. Ellos quieren aplicar el sellamiento allá atrás, el tiempo de aquellos profetas y de todo allá atrás. Eso no va a obrar. Pero la visión, esa visión ha sido sellada hasta este tiempo presente. Y aquí es en donde yo estoy depositando mi fe, de que Dios revelará esas 70 semanas. Amén. Séllala, dijo él, hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin. ¿Qué fue lo que él hizo? Selló la visión y la profecía. Daniel había profetizado estas cosas. Él lo había visto en una visión. Y el ángel descendió para sellar la visión y sellar la profecía. Ellos pueden leerla, pero no pueden entenderla hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. ¿Qué es el tiempo del fin? El fin de la 70ª semana. Cuando ese príncipe, el anticristo, va a ser revelado en ese tiempo, haciéndose Dios él mismo. ¿Cómo sabemos nosotros que esto está sellado hasta ese tiempo? Daniel nos acaba de decir eso. Está en el último capítulo de Daniel. La hermana Simpson me dijo esta tarde, me dijo, hermano Branham, leí todo el libro de Daniel, y al terminar de leerlo, no sabía más de lo que sabía al empezarlo. Aquí está, hermana Simpson, si usted está aquí en esta noche. Creo que la veo sentada allá. Yo no dije nada en el tráiler, me quedé callado, porque pensé que tal vez yo hablaría sobre ello. Pero la visión que vio Daniel allá en el río fue sellada hasta este tiempo del fin. Permítame leerlo aquí. ¿Ve? Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte del río y el otro de la otra parte del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Escuchen bien. Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, lo estamos entendiendo exactamente. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, ahora fíjense en ustedes cuando entremos en las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo va a quedar esto? Eso es cuando los misterios van a ser revelados. Muy bien, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él, pronombre personal, el anticristo, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, eso es cuando él rompe su pacto en la mitad de la semana. Todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del... No se le olvida a usted eso. Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. El mensaje del tiempo del fin lo revelaría en la última edad de la iglesia. ¡Gloria! Allí lo tiene usted. ¡Oh, Señor! Me estremece el pensar en ello. El misterio. Las cosas sobre las que la iglesia del mundo guiña sus ojos y dice son tonterías. El misterio de que Jesucristo no es una tercera persona, no una segunda persona, no una tercera persona, pero la persona de Dios. Todos estos otros misterios de Dios serán revelados porque fueron escritos aquí en este libro para ser revelados a la generación del tiempo del fin. Ellos pudieran ver esto en seminarios y escuelas y denominaciones, tanto como los judíos pudieran ver que Jesús es su Mesías. Con razón, la denominación piensa que usted está loco. Con razón, ellos piensan que usted es un tonto. Con razón, ellos no pueden entender el por qué usted no puede cloquear con ellos. Porque hay un poder y una visión detrás de ello. Una palabra de Dios que ha sido revelada para poner a la iglesia en orden para el rapto y partir al hogar. Sí, muchos pasarán y multiplicaráse la ciencia, seguramente. Bien, ¿cuál es la otra cosa que será dada a conocer? Miren las iglesias de hoy en día, se los voy a decir, espero que no les ofenda, pero tengo que decirlo. En ese día se levantará un anticristo. Ahora recuerde que cuando lleguemos a los sellos, ese anticristo lo vamos a ver cabalgando allí en los sellos. Daniel habló aquí de eso, del príncipe que vendría. Él sería cortado. Jesús haría reconciliación por el pueblo. Pero ese otro príncipe que se levantaría, ese causaría la abominación que produciría la desolación. Esa fue Roma a través de Tito. Pero en este tiempo es un príncipe que sale de Roma el que lo hará. Y él será revelado en los últimos días. Escuchen bien, haciéndose Dios él mismo, como el Espíritu Santo nos previene en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, y así usted no tendrá mi palabra, pero la palabra de Dios. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y el verso 12. Veamos, 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, y el verso 12. Veamos. Empecemos más arriba. Empecemos en el séptimo verso, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Este es Pablo hablando por el Espíritu Santo. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Quién es este aquí? ¿Alguien sabe? Es el Espíritu Santo. Él es el que impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo cuando, en el tiempo cuando el Espíritu Santo se ha quitado, el cual está preparándose para partir. ¿Cuál es la razón de su partida? El llevarse a la iglesia con él. Sea manifestado, Pablo hablando bajo la inspiración, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Al inicuo, por supuesto. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Nosotros somos la iglesia más poderosa. Nosotros tenemos esto. Nosotros tenemos lo otro. Ya están confederados, ¿ve? Nosotros somos los más poderosos. Milagros mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Por lo tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Lo captó usted? Oh, Señor. Bien, Pablo está hablando aquí del tiempo cuando el sello de Dios se está dando a conocer. Su espíritu, su nombre, su gracia, todos esos otros grandes misterios que están saliendo hoy, planes para que su iglesia se vaya en el rapto. El derramamiento del Espíritu Santo ha hecho esto. Eso es lo que él está haciendo en los últimos días. Bien, veamos. ¿Tenemos tiempo para el último? El sexto. Ungir al santo de los santos. Oh, Señor, aquí está. La última cosa que iba a hacer era que regresemos a Daniel para saber todo lo que él va a hacer aquí. 70 semanas, que es lo que tiene que cumplirse en ese tiempo. Muy bien, están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para acabar la prevaricación, prevaricación del pueblo, concluir el pecado del pueblo, y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos para los judíos. y sellar la visión y la profecía para el tiempo del fin, y ungir al santo de los santos. Esas son las seis razones de su venida, para ungir al santo de los santos. Bien, esto va a sonar un poquito extraño por unos minutos para muchos de ustedes maestros, pero manténgase quieto por unos minutos y vea cómo resulta esto. Este es el ungimiento, no de un hombre. Jesús ya está ungido. ¿Es verdad esto? El libro de los Hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y él anduvo haciendo bien, sanando al enfermo y demás. Jesús ya está. Él es el Mesías y Mesías significa el ungido. ¿Es correcto esto? Pero aquí, en el tiempo del fin, él va a ungir al más santo. ¿Qué es lo más santo? Para mi manera de verlo, lo cual creo que puedo probarlo por las Escrituras, ungir al más santo es ungir el tabernáculo que va a ser usado durante el milenio. Escuchen bien y vean por qué digo esto. Descrito en Ezequiel, el capítulo 4, quiero decir, el capítulo 43, del verso 1 al 6. Vamos a Ezequiel y veamos cómo él está describiendo en el milenio cómo ellos ungirán al Ezequiel 43, y veamos solo un poco aquí, y veamos qué es lo que él va a hacer en este milenio ungiendo. Ezequiel 43. Muy bien. Empecemos con el primer verso y sigamos hasta el sexto. Usted puede leer todo el capítulo cuando llegue a su casa, por supuesto, para ustedes que están anotando. Es Ezequiel 43. Ahora fíjense, es la descripción del templo que va a ser edificado en el milenio. Ahora, cualquier lector sabe que en Ezequiel, del capítulo 40 hasta como el capítulo 44, no es nada más que la edificación del templo del milenio en la tierra. Cualquiera sabe eso. Ve, y la gloria del Señor lo llena y demás. Vamos a leer la descripción del templo en el capítulo 43, del 1 al verso 6. Llevóme luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y la visión que vi era como la visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río de Chebar, y caí sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba la cara al oriente, y alzóme el espíritu y metióme en el atrio de adentro, y he aquí que la gloria de Jehová hinchó la casa, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. El ungimiento de ese templo para el reinado milenial. Ahora fíjese en Levíticos, observe cómo fue dedicado el templo en Levíticos. Si fuéramos a Levíticos, veríamos que Moisés ungió el templo. Regresemos a leerlo mientras estamos en esto. Tenemos el tiempo para hacerlo. Vayamos a Levíticos y veamos cuando Moisés ungió el templo. Es en Levíticos, el capítulo 8. Oh, cómo me gusta comparar escrituras con escrituras. ¿No le gusta a usted? Pues así, usted tiene una idea de lo que estamos buscando y de lo que estamos haciendo. Y cualquiera de ustedes puede darse cuenta que estamos citando escrituras. Levíticos, el capítulo 8. Yo tengo anotado aquí el verso 10. Anote Levíticos 8 y 10. Veamos. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y santificólas, y roció de él sobre el altar siete veces, y ungió el altar y todos sus vasos y la fuente y su vasa para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y ungiólo para santificarlo. Moisés en el desierto estaba santificando o ungiendo el tabernáculo de adoración para los hijos de Israel cuando estaban en su jornada. Fue ungido. Ahora, en Segunda de Crónicas, vayamos allá y veamos la dedicación cuando el Espíritu Santo tomó su asiento en el tabernáculo. Y fijémonos qué está sucediendo ahora. En Segunda de Crónicas, el capítulo 5, empecemos en el verso 13. Segunda de Crónicas, el capítulo 5, empezando en el verso 13. Sonaron pues las trompetas y cantaban con la voz todos a una para alabar y confesar a Jehová. Y cuando alzaban la voz con trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan a Jehová diciendo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, la casa se llenó entonces de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Dios. Dios entró al santuario que iba a ser ungido, y el pueblo se lo estaba dedicando a él para ir a adorarlo allí. Así es que no dice que es para ungir tu santo lugar, sino para ungir el lugar más santo. Y sabemos que la Nueva Jerusalén es el lugar más santo, y la unción será sobre la Nueva Jerusalén, que desciende de Dios del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. La unción va a ser sobre ella. Bien, cuando Zorobabel dedicó el templo después que fue reedificado, no fue ungido otra vez, porque ya había sido ungido. Únicamente se reedificó después de haber sido destruido. La destrucción había venido sobre él, y únicamente había ordenado su reedificación. Así que ya no fue ungido más, solamente una vez fue ungido, y así ha permanecido hasta este día. Pero cuando Dios establezca el tabernáculo del milenio, él ungirá al santo de los santos, no al santo, pero al santo de los santos. Pero cuando el rey tome su trono por 1,000 años, gloria, ella va a ser ungida y todo habrá terminado. La unción del santo de los santos será la última cosa que sucederá. Cuando el tabernáculo sea erigido, la resurrección ya ha sucedido. Los judíos han regresado. Cristo y su novia ya han venido. Los 144,000 judíos ya han sido sellados. El milenio ya ha sucedido. Habrá una unción cuando el lugar más santo sea ungido. El más santo de los santos y el santo de los santos. El lugar más santo es un santuario que está entre los querubines. Y es en donde Dios habita, y en ese entonces Cristo estará sentado en el lugar más santo con la unción sobre él, y ellos allí no necesitarán sol, porque el Cordero que está en medio de la ciudad será la luz. El sol nunca disminuirá en esa ciudad, como decía el tío Jaime, y nunca disminuirá, porque Cristo es esa luz, es el ungido, y el rey vendrá y tomará su trono y reinará por 1,000 años. Jeremías 3, del 12 al 18, inclusive, leámoslo. Jeremías, el capítulo 18, me parece, sí, no, el capítulo 12, perdónenme, el capítulo 12 de Jeremías, principiemos con el, Jeremías 3, perdónenme, Jeremías 3, aquí lo tengo anotado. Mientras estaba estudiando, el Espíritu Santo me llevaba de un lugar a otro, y yo estaba anotando esto lo mejor que podía. Jeremías 3, del verso 12 al 18, inclusive, leámoslo. Ve y clama estas palabras hacia el aquilón, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Conocen pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso. Eso es lo que habían hecho desde el este al oeste en toda ciudad. Ve, y no obedeciste mi voz, dice Jehová. Convertíos. Escuche esto. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque soy vuestro esposo. Sus ojos estaban cegados, porque yo di a los gentiles una oportunidad, pero tú regresa, porque yo estoy casado contigo. Y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia. No todos los que dicen ser judíos entrarán, pero ese grupo elegido entrará. El pequeño Benjamín que estuvo delante de José, ese grupo sacado de cada nación, uno de una ciudad y dos de una familia, y yo os introduciré a Sión. Y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia e inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá ya más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, porque él estará allí, ¿ve? Y todas las gentes se congregarán, aleluya, a ella, en el nombre de Jehová, en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Esto será cuando esa ciudad sea ungida. Esto será cuando la nueva Jerusalén sea ungida. Y todas las naciones de la ciudad, lo vemos en Apocalipsis, el capítulo 21, en donde dice que las puertas no estarán cerradas durante la noche, porque allí no habrá noche, y todos los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a esta ciudad. Y su muro es de jaspe, y los fundamentos del muro estaban adornados de sardio, de 12 piedras preciosas, y las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta es una perla, y allí no habrá necesidad de luz de antorcha, ahí ya no habrá más necesidad de luz de sol, porque el cordero que está en medio de la ciudad será la luz, y él guiará a su pueblo a vida eterna. Ahí estará el árbol de vida de una y de la otra parte del río, y sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Ese ungido que vendrá es esta santa ciudad descendiendo del cielo de Dios para posarse en la tierra. Veamos ahora lo que va a suceder durante ese tiempo. Oh, ¿lo ama usted? Vayamos a Isaías 65 por un minuto. Es demasiado tremendo para pasarlo por alto, es demasiado tremendo para dejarlo ir. Pudiera ser un poquito caluroso, pero prosigamos adelante. Isaías 65, escuchen lo que sucederá en ese tiempo, y pregúntese usted mismo, amigo pecador, si usted es, pregúntese si usted pudiera perderse esto. Isaías 65, principiemos como por el verso 17. Escuchen todos atentamente. Esto es durante el tiempo del milenio, cuando el más santo de los santos es ungido. Porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo crío. Porque he aquí que yo crío a Jerusalén, yo crío a Jerusalén. Esa es la nueva Jerusalén. Alegría y a su pueblo gozo. ¿Qué es la unción? El gozo del Señor. Crío en Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y alegraréme con Jerusalén, el rey en el trono con su majestad real, el trono eterno y el pueblo eterno, con un gozo eternal en una ciudad eterna. Oh, Señor, y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito, y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará. Esto quiere decir que si usted muere, su hijo toma su lugar. Edificarán y otro morará. No plantarán y otro comerá, porque según el día de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen, responderé yo. Esa unción gloriosa que está detrás de los querubines, responderé yo. Y aún estando ellos hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Pudiera usted perdérselo? No. Rápidamente retrocedamos aquí mismo en Isaías y vayamos al capítulo 11 y leamos del verso primero al noveno. Y él está hablando aquí otra vez eso. Escuchen lo que él dice otra vez aquí cuando él capta la visión después que él vea a las mujeres de la manera que ellas actuarían en los últimos días. Leamos Isaías 11 del 1 al 9. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién fue ese? Cristo. De sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y harále entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará, cabrito, un chivo, y el becerro, y el león, y la bestia doméstica, y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de teta se entretendrá en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano en la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso es en la nueva Jerusalén. Ese nuevo vástago se refiere aquí al renuevo de David. Él es ambas cosas, vástago e hijo. Bien, después de esto, la novia aparece. Después de las 70 semanas, la novia aparece en Apocalipsis, el capítulo 19, del primer al 16 verso. Ella llega con su novio, el rey poderoso, oh Señor. Yo no sé si vamos a abarcarlo todo o no. De todas maneras, leamos parte de esto. Después de esto es cuando la novia viene. Ve, después que se establece el milenio, entonces Cristo regresa con la novia. Correcto. El capítulo 19, del 1 al 16. Después de estas cosas, después de la tribulación, después de los ayes, después de los sellos, después de las plagas, después de arrojar a Satanás, después de establecerse el milenio. Fíjense, después de estas cosas, oí una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Esa es la iglesia prostituta, su humo subió. Y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Y una voz salió del trono que decía: load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una grande compañía. Escuchen, aquí están ustedes, iglesia, después de haber seguido en el tercer capítulo. Aquí regresa, ve. Y yo, verso 6, yo oí como la voz de una grande compañía y como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Fíjese, ahora vienen las bodas del Cordero. Aquí viene ella. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Aquí vienen ambos, novia y novio. Y a ella se le fue dado que se vistiera de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, oh Señor. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Cómo fue coronado él? Como rey de reyes. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era? Era Jesús, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Gloria, aquí viene. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué era eso? Su pueblo lo había coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, regresando a su santo templo, ungido con la presencia de Dios para vivir y reinar durante todo el milenio con su iglesia. Amén. La aparición de ella con el poderoso Rey para reinar a su lado, el nuevo y ungido templo real. Bien, los 6 propósitos son cumplidos de Apocalipsis 6:1 a Apocalipsis 19:21. Escuchen, ya para terminar, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 3 ayes, la mujer en el sol, cuando el diablo o dragón bermejo es arrojado, se cumplen en este periodo de tiempo, durante el periodo de la gran tribulación. No se les olvide, todas estas cosas suceden durante este tiempo, y ahí están los 6 propósitos de su venida. ¿Lo cree usted? qué tiempo tan glorioso está reservado para aquellos que aman al Señor. Déjenme decirles, amigos, no podemos perdernos esto. No se pierda esto por nada. Esté seguro. Bien, el próximo domingo, si el Señor lo permite, quiero presentar, si Él me ayuda, quiero mostrar exactamente en dónde se cumplieron cada uno de esos días, trayéndolo de la misma manera como lo hice hoy, y colocar esas 7 semanas, esas 70 semanas, colocarlas en ese santuario judaico y mostrar exactamente que estamos viviendo en el tiempo del fin, Dios mediante. ¿Lo ama usted? ¿Pudiera usted perderse el cielo? Estamos en el fin. ¿Qué ha venido a hacer? ¿Cuál será la primera cosa que sucederá antes que Jesús venga a la tierra? ¿Cuál será la primera cosa que sucederá? La iglesia será, ¿qué? Raptada. Jesús vendrá a la tierra y andará alrededor de las tumbas y saludará de manos a papá y a mamá y hablará con nosotros aquí en la tierra y luego subiremos. No. ¿Cómo va a ser? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante ese tiempo. Eso termina la edad de la iglesia. Y entonces aquí en la tierra, Dios empieza a lidiar con los judíos. Va a haber 2 profetas, capítulo 11. Lo veremos después. 2 profetas ungidos como Elías y Moisés, los cuales yo creo que son ellos, y traerán grandes maldiciones después que ven que los judíos han hecho alianza y Roma ha quebrado su pacto. Ese príncipe en la mitad de esta 70ª semana y quebrarán su pacto con Roma. Es decir, Roma quebrará el pacto con Israel y eso traerá la abominación que principia la dispersión. Y ahí será la gran inundación cuando el remanente gentil, las vírgenes fatuas, el dragón Roma arrojará agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios. Roma hará eso. Una confederación de iglesias los va a unir a todos ellos, a los judíos, y los va a meter en esa confederación y los van a regresar a la adoración en su propio templo otra vez en un, así dice el Señor, que no está escrito en su palabra, y ellos van a tener su propia iglesia. ¿Cómo están ellos hoy? Esto lo acabo de recibir fresquecito. Ellos están reconocidos como una nación. ¿Es verdad esto? Pero todavía ellos no tienen su templo para adorar. Pero cuando ellos establezcan el templo para adorar, la iglesia se ha ido. Dios estará lidiando con los judíos como una nación. Pero cuando ellos sean metidos en esta confederación, Roma quebrará el pacto en la mitad del año 70. Por 3 años y medio, Roma quebrará el pacto con ellos y causará la abominación, que hará la desolación para traer la consumación. Entonces, ambos, protestantes y judíos, los perseguirán. Y en ese tiempo, estos 2 profetas se pararán y traerán maldiciones sobre la tierra, como la falta de lluvia durante los días de su profecía, y harán que caiga fuego del cielo y todo lo demás. Usted nada más espere. Aquí tenemos almacenadas muchas cosas para aprender. ¡Oh, qué gran Dios es Él! ¡Qué Padre tan misericordioso! Amigos, permítame decirle esto como su pastor. Usted no se da cuenta bajo qué privilegios usted está viviendo. Usted no se da cuenta. Hubieron muchos grandes hombres, hubieron muchos santos, miles de hombres santos que murieron en años pasados, hombres llenos del Espíritu, quienes desearon ver este día en el que ustedes están viviendo. Tomemos ventaja de esto, usted y yo. ¿A quién más tenemos que acudir? ¿Qué podemos hacer después de esto? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a suceder? Tenemos que ir a alguna parte. Usted no puede quedarse aquí todo el tiempo. Usted puede cortar su grama hoy. La próxima semana necesitará cortarse otra vez. Y aún antes de ese tiempo. Usted puede criar a sus hijos. Usted puede darles de comer a mediodía. Pero al llegarse la cena, ellos tendrán hambre otra vez. Usted les da de cenar y a la mañana siguiente tendrán hambre otra vez. Usted les compra un par de calzado. Y si son como los míos, a los 2 o 3 meses, usted tiene que comprarles otro par. Usted les compra ropa en este mes. Y en 1 o 2 meses más, usted les comprará otra vez. Ve, no hay nada que permanezca. No hay nada estable. No hay nada que pueda permanecer. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerán. Ve el tiempo transitorio. Nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Escuchen. Él nos dirá cuando termine. Esa ciudad ungida. Mientras inclinamos nuestros rostros, si usted nunca ha tomado su mano, ¿no quisiera venir a tomársela en estos momentos? Jovencitas, hoy ustedes son muchachitas bonitas. Su pelito está bonito, sus mejillas están sonrosadas. Pero ¿sabe usted una cosa? Eso sonrosado pudiera desaparecer el día de mañana. ¿Cómo sabemos si la próxima semana los gusanos no van a estar comiéndose esas mejillas sonrosadas en la tumba? Jovencito, usted está fornido, alto. Sus músculos están fuertes, usted tiene grandes anticipaciones, pero después de un tiempo, el día de mañana, ese bonito pelo ondulado se caerá y lo que le quede se tornará canoso. Esos hombros grandes y derechos se caerán y los gusanos le comerán la carne de los brazos. Lo tornarán en polvo. tomar la mano de él en estos momentos? Terminar algún día. ¿Por qué no lo hace? He visto muchas cosas estando por casi 31 años detrás del púlpito. He visto escenas tristes y he visto escenas gloriosas. La escena más triste que jamás yo he visto en mi vida, y yo he visto niños muriéndose de hambre en las calles. He visto madres mendigando por un pedazo de pan. Pero la escena más triste que jamás yo he visto es la de ver a un hombre, a un ser humano que desea ser un hijo de Dios y morir sin conocer a Dios. Recuerdo a una mujer que una noche estaba parada en la puerta de esta iglesia y se rió de mí y dijo, yo no permitiría a mi vaca que tuviera esa clase de religión que él tiene. Y en menos de una hora me llamaron al hospital. Era una mujer hermosa, como de 22 años de edad, y estaba gritando, traigan a ese predicador, ella era católica. Cuando llegué allá, una hermanita anciana me dijo, ya es demasiado tarde, hermano Branham. Ella murió hace 5 minutos. Y yo pregunté, ¿puedo verla? Ella lo llamaba a gritos, dijo ella, y sus últimas palabras fueron, traigan a ese predicador, al hermano Branham, su esposo estaba gritando, reza por ella, reza por ella. Y yo le contesté, ya es muy tarde ahora, y le quité la sábana que cubría su rostro. Ella tenía ojos grandes, de color café, una mujer hermosa, tenía pequitas en su cara, su pelo era rojizo, una mujer muy atractiva, y ella había sufrido tanto que las pecas de su cara estaban tan resaltadas que parecían granillos, sus ojos estaban fuera de sus cuencas, de esta manera, y por supuesto había perdido el control de su intestino y de su vejiga, como sucede en la mayoría de los que mueren de esa manera, y ahí estaba ella, en esa cama, en esa condición, su boca estaba abierta, sus párpados a medio cerrar, cubrían la mitad de la porción café de sus ojos, nunca lo olvidaré, y esta alabanza vino a mi mente. En Port Fulton me tocó presenciar a un hombre muriéndose en su lecho. Me llamaron para que fuera a verlo. Estando orando con él una noche aquí en el altar, él abrazó a una dama y yo le dije, no abraces a esa dama. Y él me contestó, la estoy guiando a Dios. Y le dije, pero no abrazándola, yo no creo en tal cosa como esa. Y él se enojó conmigo y salió pateando el piso. Y un poquito tiempo después fui a verlo porque se estaba muriendo. Y él, mirando mi rostro, me dijo, no ores por mí, hermano Bill, estoy perdido, estoy para morir. Y dijo, todo lo que había ganado se ha perdido. Y un día yo estaba parado aquí afuera, en la esquina muy cerca de aquí, con un hombre que me llamó cuando estaba muriéndose. Y me dijo, yo siempre decía tal y tal cosa, pero nunca serví al Señor. Y en muchas ocasiones me detuve de pasar al altar. Y me dijo, hermano Branham, ore por mi hijita que está en casa para que Dios le conceda hacer las cosas que yo no pude hacer. Tal vez ella pueda hacer algo por el Señor. Y yo le contesté, yo no puedo hacer eso, hermano, porque las cosas que usted deseó hacer ya no cuentan. Yo me he sentado al lado de un hombre y lo he visto pelear con diablos por 24 horas, diciendo que los diablos estaban parados al lado de su cama con cadenas amarrándole su cuello, y me decía: no permitas que me agarre. Él gritaba y trataban de detenerlo en su cama, y decía: ahí está, que no lo ves, vienen a agarrarme. Él había rechazado a Dios por mucho tiempo. Él era un hombre que tenía establos llenos de paja, de trigo, tenía caballos de raza fina. Un año antes de él haber maldecido a Dios, bofeteó a su esposa porque iba al tabernáculo. ¿Y sabe usted lo que pasó? Un rayo cayó en su establo y mató a sus caballos y quemó la paja. Y el hombre murió en una especie de trance, peleando con los demonios que lo atormentaban. Y un viejo amigo mío, Gloria, que ahora está en el más allá, llegó al fin de su camino. Y yo le pregunté: ¿papá, te vas? Y él me dijo: sí, Billy. Y le pregunté: ¿cómo está todo? Y él contestó: todo está bien. Y dijo: traigan a mis hijos y pónganlos al lado de la cama. Y él pasó sus viejas y débiles manos sobre cada uno de sus hijos y los bendijo. Y les dijo a dos de sus hijos: levanten mis manos, levántenmelas, como lo hizo Josué y Caleb. Y nosotros nos preguntábamos qué es lo que él iba a decir. Y dijo: soy feliz, y en su favor me gozaré, en libertad y en luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Tenemos que enfrentarnos a algunas de estas cosas, amigos. No hay nadie que no desee comer buena comida, manejar un buen automóvil y tener lo mejor que podamos tener. Yo no lo culpo a usted por eso. Eso está bien. Dios quiere que usted tenga eso, pero levantemos nuestras manos mientras lo cantamos. Amados hermanos, deseo hacer una aclaración. En el párrafo 32 hay un error en la grabación, donde dice cuál era la ciudad santa de David. Lo correcto es cuál era la ciudad santa de Daniel. Perdonen la inconveniencia. Dios les bendiga.